Muy buenos días, una vez más. Soy Laura de la Iglesia y están escuchando Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y les doy la bienvenida a este espacio, Campus Social, que pueden escuchar en el 107.7 de la FM y en radiocolores.es. Como ya adelantamos en el programa anterior, Campus Social es un espacio que tiene como objetivo acercar el mundo de la educación social a través, por supuesto, de los actores principales de este mundo, los educadores y las educadoras sociales. Tenemos hoy con nosotros un grupo de alumnado del cuarto de Educación Social de aquí, de la Facultad de Educación de Palencia. Elena, Dani, Izaskun y Cristina, buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Y nada, les dejo a todos ustedes con el espacio que van a dirigir este alumnado de Educación Social.
María hoy tiene 19 años y ya puede hablar del bullying como algo pasado. Su infierno comenzó a los 11 años, cuando sus compañeras del colegio le hacían comer su propio vómito, lo humillaban e incluso le llegaron a romper la nariz en una clase de gimnasia. Sus profesores, responsables de protegerla, alentaban la violencia en su contra, para que se haga más fuerte, decían. Para la dirección del colegio, la niña era una manipuladora que lo inventaba todo. Hasta que María, que por eso entonces ya había cumplido los 14 años, tragó 12 pastillas de calmantes y pasó 2 días ingresada en grave estado. María asegura que entonces no había otro camino más que el suicidio. Al igual que lo sufrió María, muchas y muchos otros también han vivido esa situación de bullying, como Carla Herrero, que a los 8 años sufrió acoso escolar por ser ligeramente más gordita que las demás niñas, o Montserrat, que a los 11 años enfrentó 3 continuos acosos en primaria, o Bruno, que aseguró a su madre que deseaba morirse con tal de no seguir estudiando y sufriendo humillaciones en el colegio, con tan solo 10 años. María, que a causa del bullying no consiguió sacársela a ESO. Y es que en España, 1 de cada 10 niños y niñas aseguran haber sufrido acoso escolar. Esta cifra, más que disminuir, sigue aumentando cada año. El año pasado, el acoso escolar aumentó un 75%. ¿Y esto a qué se debe? ¿En qué consiste? ¿Cómo y por qué se puede dar? ¿Qué se puede hacer frente a él? ¿Qué es la violencia entre iguales y el bullying? Cristina, Elena, Izaskun, la violencia entre iguales, un tema interesante que vamos a abordar hoy. No sé qué opináis, qué os parece.
Pues sí, Dani, es un tema interesante. Pero, ¿qué es la violencia entre iguales? Nosotros, como estudiantes de cuarto de Educación Social de la Universidad de Valladolid, queremos trasladar a la ciudadanía en general una perspectiva crítica sobre la violencia entre iguales. Creo que es interesante la pregunta que ha lanzado Dani sobre qué es la violencia entre iguales. ¿A ti qué te parece, Izaskun?
A ver, pues desde una perspectiva teórica se considera que existe maltrato entre iguales cuando un alumno o alumna se ve expuesto de forma repetida y durante un tiempo a diferentes formas de acoso por parte de un compañero, compañera o grupo de compañeros, de manera que la víctima queda situada en una posición de inferioridad frente al agresor o agresores, de la que no es capaz de salir por sus propios medios. El maltrato entre iguales también se denomina y lo conocemos como victimización o victimización por abuso de poder.
Eso que comentas, Izaskun, es muy interesante, pero ¿qué características tiene este tipo de violencia?
Pues esto, Dani, te lo puede explicar mucho mejor Cristina.
Bueno, lo primero, para poder hablar de maltrato, es importante tener en cuenta que se tiene que dar una serie de características, como por ejemplo que exista intención de hacer daño físico o psicológico. Que se reiteren las conductas, es decir, que se repitan a lo largo del tiempo. El desequilibrio de poder entre víctima y agresor o agresores que impide a la víctima salir por sí misma de la situación, dejándola en una situación de indefensión que conlleva graves consecuencias para su desarrollo personal, afectivo, moral y social. Y también añadir que el maltrato suele tener un componente colectivo o grupal. En primer lugar, porque con frecuencia no existe un solo agresor, sino varios. Y en segundo lugar, porque el suceso suele ser conocido por otros compañeros, que actúan como observadores pasivos o que no contribuyen con suficiente fuerza para que la agresión cese.
¿Y cómo podemos identificar una situación de violencia?
Pues mira, lo primero, hay que ser conscientes que la violencia puede darse en cualquier contexto y adoptar cualquier forma. entre las cuales las más características son pues la exclusión, la agresión verbal directa, como puede ser insultar a una persona, o indirecta, como poner motes, sembrar rumores. También podemos encontrar la agresión directa, que es pegar, o indirecta, que es esconder, robar o dañar propiedades ajenas, la intimidación, la amenaza o chantaje y el acoso o el abuso sexual. Existen diferentes tipos de violencia que mi compañero Izaskun nos va a comentar ahora.
Efectivamente, Dani, existen diferentes tipos de violencia que todos entendemos y conocemos a la perfección, como pueden ser la violencia física, la psicológica, la sexual o, por ejemplo, la económica. Pero es cierto que existen otras también que quizá son más desconocidas, pero no por ello menos importantes.
Izaskun, por ejemplo, ¿la negligencia sería una de ellas?
Eso es, la negligencia. Es un tipo de violencia que se da por omisión, ya que en ella la agresión consiste en no realizar unas acciones a las que se está obligado para garantizar el bienestar mínimo del resto.
Y, por ejemplo, un médico que se niega a atender a alguien herido por un enfrentamiento personal, ¿está cometiendo una negligencia?
Efectivamente, Elena, eso es una negligencia. O también otra circunstancia negligente puede ser que una pareja que se va de fiesta dejando a su hijo de 2 años en casa, pues solo. Pero además de esta, podemos hablar de la violencia, por ejemplo, simbólica, que consiste en que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando así la subordinación de la mujer en la sociedad. Otro tipo de violencia también es el ciberbullying, que es cierto que en relación a este tema sabemos que es frecuente que se utilice Internet y las redes sociales para publicar información acerca de una persona o grupo de personas con el afán de ridiculizar o humillar. Es uno de los tipos de violencia cuyo alcance es difícil de precisar, porque el número de personas potencialmente capaz de ver este tipo de contenidos estigmatizantes es muy elevado.
Pero, ¿qué es eso del bullying?
Pues a ver, Cristina, el bullying es un término anglosajón que hace referencia al acoso escolar o intimidación. Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y en el patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada a la adolescencia, entre unos 12 y 14 años, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de las víctimas. Cristina nos va a contar ahora los tipos de acoso escolar que existen.
Bueno, pues seré breve, porque existen muchos tipos. Empezaré por los más habituales. El bloqueo social, con un 29,3%, agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo.
Perdona, Cristina, perdona que te corte. No sé si a mis compañeros pasa lo mismo, pero me estoy perdiendo un poco. ¿Podrías poner un ejemplo respecto al bloqueo social?
Sí, Dani, es muy sencillo. Las prohibiciones de jugar en grupo, de hablar, de comunicarse con otros, de que nadie le hable o se relacione con él, son indicadores que apuntan un intento por parte de los demás de quebrar la red social de apoyos de ese niño. El hostigamiento es el segundo tipo de violencia, con un 20,9%, y en el tercer lugar se encuentra la manipulación social, con casi 20% de los casos.
Otro de los tipos de acoso escolar que se está aumentando considerablemente es la coacción, la cual agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. Mediante esa conducta, que quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad.
Desde nuestra perspectiva de educadores sociales, luchamos por la erradicación de la exclusión social, una violencia también muy visible en los centros educativos. Esta exclusión social agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al niño acosado. El tú no es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión e impedir su participación en juegos, se produce el vacío social en su entorno.
Además, chicos, no podemos olvidar otras menos representativas, pero también existentes en este ámbito, como pueden ser la intimidación o la amenaza a la integridad. Desde un punto de vista más profesional, los expertos han llegado también a la conclusión de que la violencia en los medios de comunicación tiene efectos sobre la violencia real, sobre todo entre los más pequeños. En conclusión, la televisión con alto riesgo de violencia afecta a los menores, en el sentido de querer y tratar de ser como ellos. Y desde un punto de vista educativo, ¿cómo creéis que se inicia todo esto?
Existen diferentes pautas que responden a esta pregunta, Elena. En primer lugar, el acosador puede comenzar a fijar objetivos potenciales de acoso mientras que los componentes del grupo se van posicionando frente a posibles ataques. Después, pronto el acosador pasa a realizar pequeñas intimidaciones que no son afrontadas eficazmente por la víctima, mientras que los espectadores o bien apoyan o se desentienden de las primeras agresiones. Después comienza la agresión física, con la víctima sufriendo determinadas consecuencias. La gravedad de las agresiones va aumentando paulatinamente, con un sentimiento de desesperación y derrumbamiento de la autoestima de la víctima, mientras los espectadores se sumergen definitivamente en la impotencia y el individualismo.
A mí me surge una duda, llegados a este punto. Ante esta situación de acoso escolar tan habitual, ¿qué podemos hacer?
Esa es buena pregunta, Cristina. Pues nosotros, como educadores sociales, creemos que la prevención debe ser la intervención principal. Los diferentes factores individuales, familiares y socioculturales hacen de la prevención la única vía posible frente al acoso escolar. La prevención se puede realizar en distintos niveles.
Cierto, Dani. Una prevención primaria, que sería responsabilidad de los padres. Una secundaria, que serían las medidas concretas sobre la población de riesgo, que en este caso son los adolescentes. Y una prevención terciaria, que serían las medidas de ayuda a los protagonistas de los casos de acoso escolar, ¿verdad?
Sí, para ello, una medida para el acoso escolar podría ser programas de habilidades sociales, deporte o incluso algunos métodos más actuales como el método Kiva, un método que se lleva principalmente en Finlandia y que, como sabéis, es un país que destina grandes recursos a la educación, al ser considerada esta un asunto de Estado de gran relevancia. En los últimos años, el país nórdico se ha propuesto acabar con el acoso escolar y mejorar el sistema educativo en sus distintas vertientes.
Gracias a esta propuesta, Finlandia está consiguiendo erradicar el acoso escolar. Este método es aplicado en el 90% de las escuelas de educación básica y su éxito es tal que se ha convertido en una herramienta imprescindible a la hora de valorar y escoger cualquier centro de sistema educativo finlandés.
No sé si sabéis que el programa Kiva fue creado a propuesta del gobierno finlandés y la comunidad educativa. Y años después se realizó un estudio para ver cómo evolucionaba el programa y la incidencia que se tenía en los alumnos. Los resultados fueron apoteósicos. El programa Kiva había disminuido todos los tipos de acoso en los institutos y colegios. El cerco al bullying había empezado a funcionar. De hecho, el acoso escolar desapareció en el 80% de los centros escolares. Cifras espectaculares que, lógicamente, han despertado el interés de la comunidad educativa, internacional y nacional, y que actualmente también se lleva en otros muchos países, entre ellos España.
Muy bien, pero ¿cómo funciona realmente este método?
El método utilizado en el programa Kiva consiste en no centrarse en la dialéctica de la confrontación entre víctima y acosador, sino que se basa en la actuación sobre los alumnos testigos y que se ríen de tal situación. En muchos casos, estos espectadores interiorizan que lo que pasa es normal, incluso divertido, aunque tengan una opinión diferente. Lo que se pretende hacer a través del método es influir en dichos espectadores para que no participen indirectamente en el acoso. Si esto se consigue, el acosador, que necesita de reconocimiento para proseguir con el bullying, dejará de acosar a causa de que no le aporta ningún beneficio. En resumen, el programa se basa en intentar que los espectadores no les ría la gracia a los jóvenes que son parte agresora en el acoso. Sencillo, pero eficaz.
El programa del método Kiva se divide en 10 temarios y trabajos que se realizan a lo largo del curso y donde se enseñan valores morales como la empatía o el respeto por los demás. Para que sea más efectivo, se utilizan gran cantidad de recursos, como pueden ser las charlas, videojuegos, manuales para el profesorado, o algunas películas. Incluso se ha establecido un buzón virtual para denunciar, tanto si se es testigo como víctima del acoso escolar.
En toda escuela, el director elige un equipo Kiva, integrado por 3 adultos, que detecta el acoso escolar. Es aquí donde nuestra labor como futuros educadores sociales en los centros educativos será necesaria. Primero, determinando el acoso, si es puntual o continuado, y después hablando con la víctima para tranquilizarla, y posteriormente hablando con los acosadores para sensibilizarlos y con los testigos, que son la piedra angular del problema.
Se debería también hacer hincapié en la implantación en nuestro país ya que se ha visto el éxito rotundo que ha tenido y está teniendo en otros países. De hecho, el proyecto ya ha merecido reconocimientos internacionales y se ha exportado a países como Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, Suecia, Estados Unidos. Y se ha comprobado que el acoso escolar ha disminuido entre un 30 y un 50% en estos países durante el primer año de implantar Kiva.
Igual os habéis preguntado en algún momento cómo y por qué este tema despertó interés en nosotros y nos llevó a grabar este programa. La respuesta es muy sencilla. Como educadores sociales, llamó nuestra atención la cantidad de noticias que a diario inunda los medios de comunicación y que observamos que, a pesar de ser un tema de actualidad y que en nuestro país se lleva a cabo muy pocas iniciativas para erradicar esta lacra social.
Por eso, vemos necesarios hacer visibles historias reales de personas que han vivido de primera mano este problema. La primera de las noticias que vamos a escuchar es sobre este método del que estamos hablando, el método Kiva, aquí en España. Aún no está muy extendido, pero algún colegio ha probado esta técnica de forma satisfactoria.
Amanda y Aino se mueren de risa. Van vestidas de princesas, con un tutú y flores, y sujetan con otros cuatro compañeros de su clase de 6 años un laberinto de madera, con agujeros por el que entre todos deben conseguir que pase una bola sin caer al suelo. Lo intentan varias veces y lo consiguen. Ya sentados en el sofá de la clase, mientras sus compañeras hacen planetas con globos y papel, les da otro ataque. ¡Ja, ja, ja, ja! Imparables. ¿Qué es Kiva? Kiva es divertido. Responde una pregunta que no entienden. Ninguna de las dos niñas tiene ni idea de lo que es el acoso escolar, ni falta que hace, ni de lo que significa en realidad Kivakulu, en finlandés escuela divertida. El programa anti-bullying, que en Finlandia practica en el 90% de sus escuelas, incluida la suya. Estamos en el Colegio Finlandés de España, situado en Fuengirola, Málaga, con 300 estudiantes y 25 años de trayectoria. Sin saberlo, entre carcajadas, estas dos alumnas están empezando a trabajar una de las grandes claves del asunto. Se gana en equipo. En 2009, el gobierno finlandés implantó un modelo en el que habían trabajado previamente investigadores de la Universidad de Turku, el programa Kivakulu, y lo llevaron a los centros. Las primeras investigaciones apuntan a descensos sensibles de casos de acoso. En el modelo ya está en marcha en otros países, Italia, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido y otros. Y fue presentado en España en mayo por el Instituto Iberoamericano de Finlandia, sin que hasta la fecha se haya apuntado a ningún centro público español. El Ministerio de Educación español acaba de sacar el borrador de un plan de convivencia que anunció ya en abril y con escasa concreción de momento. Lo ha anunciado acuciado por el caso de un niño, Diego, que se quitó la vida sin que nadie detectara que algo iba mal y dejó a sus padres escrito una carta en la que decía: ya no aguanto ir al colegio y no hay otra manera de no ir. El caso se ha reabierto. Otra chica de Madrid, Arancha, de 16 años, se suicidó en mayo después de que los padres lo hubieran denunciado en comisaría. Algo está fallando. Lo más importante es que el profesor esté realmente alerta, notar si tus niños están fuera del grupo y no tienen amigos, aprender a conocerles y facilitar grupos seguros, en los que todos se sientan a salvo. Ann Charlotte es una de las cuatro profesoras especialistas en Kiva del Colegio de Fuengirola.
Alumnos de 7 años. El miércoles pasado tocaba una clase sobre emociones dentro del plan antiacoso. El profesor saca un dibujo con un niño abrazado a sí mismo, con el flequillo de punta y los ojos muy abiertos. ¡Miedo!, gritan los niños. Durante 45 minutos verían otras imágenes sobre inseguridad, tristeza, felicidad, y saldrán a la pizarra a interpretar ellos mismos los sentimientos con gestos y aspavientos. Aprenden que no está bien que uno esté triste, que no se habla cuando otro habla, que no hay que reírse de los demás. Distintos expertos españoles recomiendan que la prevención y detección del acoso escolar se trabaje desde los primeros ciclos, en los primeros años de primaria. En la mitad del patio brilla un chaleco reflectante, de Conchi Flores, profesora de infantil y español, que regresó a Málaga después de 17 años en Finlandia. Durante los próximos 10 minutos es una autoridad antiacoso perfectamente identificable. Otros dos compañeros como ella vigilan las otras dos plantas. Aquí no pasan ni una, explica coloquial entre el barullo de los pequeños que se persiguen de un extremo a otro del patio junto a la mesa de ping-pong. Se ataja rápidamente el problema, por insignificante que parezca. Nosotros en España damos menos importancia a que un chico le diga a otro, tonto, que eres tonto, pero aquí cualquier palabra se lleva al profesor. Se burlaban de mí porque mi padre es profesor, pero hablé con él, contactaron con sus padres y paró. Ahora está bien. Ramos, de 12 años, confiesa en mitad de la pista de baloncesto que fue acosado. Significa molestar a otro, molestarle todos los días y producirle miedo, describe mientras sus compañeros siguen con los juegos en el fondo. El proceso normal es el siguiente. Cualquier cosa que se detecte es comunicada al equipo de cuatro profesores que iba. Si se considera grave, se avisa a los padres. Y si es muy serio, la llamada es inmediata, explica la directora del colegio. No esperamos al día siguiente, ni a la semana siguiente. Lo que es importante hay que resolverlo enseguida. No podemos cerrar los ojos. Hay que estar alerta todo el tiempo, señala en su despacho. El papel de los padres también es importante. Hay una guía para ellos. Se les convoca a tutorías. Se les informa de una aplicación informática. El acoso sucede en el grupo y se combate en el grupo, formado esta vez por todo el sistema, desde el gobierno hasta el niño recién llegado a la escuela. No podemos bajar la guardia, asegura la directora.
Bueno, a pesar de esas noticias, debemos ser conscientes de que en España no todos los colegios tienen protocolos antiacoso. Es más, muchos todavía no los tienen. Esta situación provoca que se existan historias como las que vamos a escuchar a continuación, de Yasmín, una joven.
Yo recuerdo mi etapa en el colegio dolorosa y con mucho miedo. Meterme debajo de la cama llorando, gritando que no quería ir al colegio, salir llorando. Solo el fin de semana era cuando estaba bien. En el colegio, en los patios, mi madre, por ejemplo, no entendía nunca que yo jugara sola cuando yo siempre me había relacionado muy bien con los otros niños. Entonces, eso a ella le llamaba mucho la atención y cuando me preguntaba, pues siempre era la misma respuesta. No, es que en el cole me llaman mora, me llaman negra. Una tontería, se lo sacaron, pues bueno, pues una tontería de niños, ¿no? Pero luego, pues fue mal. En mi caso hubieron peleas físicas. Yo recuerdo de momentos de un empujón, ahora te pego con la mochila, o agresiones leves, ¿no? Que no les das importancia, hasta cuarto de primaria, que ya hubo una agresión más seria. Cuando me agredieron en los baños del colegio. Más que nada porque es algo que me ha creado mucha inseguridad y no puedo entrar sola a un baño público, no puedo. Es algo que te genera muchos miedos. Yo creo que ese fue el peor año. Entonces ya fue cuando sí dije, no voy a aprobar nada porque quiero repetir curso. En deporte nos obligaban a llevar los típicos potecitos estos de plástico, de colonia. Entonces yo recuerdo que cuando llegábamos a la clase era entonces desinfecta que llega Yasmín, no sé qué, que huele mal, tal. Y yo me acuerdo que era una obsesión por la mañana ducharme, a mediodía llegar y ducharme, por la tarde ducharme, por la noche ducharme. Mamá, huelo mal, mamá, es que es la ropa, mamá, es que no sé qué pasa. Y era mucho, mucho complejo. El mensaje que recibía en el colegio de no vales para nada era el mensaje que yo le daba a mi hermana pequeña. Mensaje de no vales para nada. Entonces mi madre lo veía en eso, en que las contestaciones que yo tenía con mi hermana o las formas en las que la trataban, que no eran propias de mí, que no entendía de dónde me las podía haber sacado. Recuerdo estar desprotegida total, que yo era lo que le decía a mi madre, es que por más que se lo diga a los profesores, habían muchos, algunos que te escuchaban, pero habían otros muchos que la solución era pues no juegues aquí, o no vayas aquí, o no hagas esto. Entonces mi madre la solución que me daba en el colegio era llévate un libro y siéntate a leer.
Poco que decir después de este testimonio. El siguiente testimonio nos muestra una perspectiva diferente, ya que en este caso son los padres los que nos van a relatar la historia.
Mi hijo está sedado porque quería quitarse la vida. Con estas palabras, Jesús denuncia el acoso escolar que sufre su hijo de 12 años, quien desde el pasado 21 de septiembre dejó de acudir al Instituto Inés Relaño de Olula del Río, Almería, donde cursaba primero de la ESO. Ese día, según el relato del padre, el menor sufrió una agresión que le causó lesiones en la espalda y el cuello, a manos de otro escolar, que según el entorno de la víctima, tendría 14 años. Jesús asegura que desde la última agresión su hijo permanece encerrado en su cuarto, a base de medicación con ansiolíticos recetados por un facultativo, y sin querer hacer nada. Él está acostado y no quiere ni siquiera ver la tele, ha señalado. El progenitor del menor ha detallado que ya en los primeros días de instituto el niño fue empujado en el gimnasio por algunos de los presuntos acosadores. Al día siguiente fue cuando, al terminar las clases, uno de ellos lo cogió del cuello contra la pizarra y no lo soltó hasta que una de las profesoras pudo liberarlo. Nosotros ya habíamos hablado el fin de semana con el director y le habíamos pedido que lo cambiaran de clase, detalló el padre del niño. La familia ya había denunciado en febrero de este año a varios de los supuestos acosadores, unos 6 menores, quienes agredieron con patadas y puñetazos al niño cuando se encontraba frente a un establecimiento al que acudió a comprar chucherías. Pero la denuncia quedó archivada debido a que los supuestos agresores tienen menos de 12 años y son inimputables. Junto a este caso, al menos otras 2 familias también han denunciado las agresiones que sufrieron sus hijos. Ante la última agresión, el letrado ha señalado que la Fiscalía de Menores ya ha abierto diligencias para esclarecer el caso, de forma que los perjudicados se van a personar en el procedimiento. El abogado ha recalcado que ante los casos de acoso a menores, la Fiscalía está obligada a remitir el testimonio a los centros escolares para que actúen según el protocolo de acoso y evitar situaciones similares.
Bueno, tras el testimonio y para finalizar nuestro programa, queremos leeros una reflexión final que hemos elaborado entre todos y que vincula la educación social con el trabajo en los centros escolares.
Durante nuestro proceso formativo, hemos observado que la figura del educador social está ausente en el entorno escolar. Creemos que esta situación debe cambiar. Y para ello es necesario visibilizar el papel del educador social en el contexto de la educación formal. Esto pasaría por una vinculación directa de la mediación y sus posibilidades en la resolución de conflictos. El educador debe contribuir a generar un clima que fomente la convivencia y las actitudes cooperativas. Este proceso debe seguir una serie de pasos rigurosamente planificados, con el fin de que cada alumno y alumna pueda sentirse protagonista en la resolución de conflictos. El educador social también debe ser una guía educativa y un apoyo para los alumnos y alumnas partícipes de este proceso. Todo este proceso no es un camino que el educador social deba recorrer solo, sino que tiene que apoyarse y trabajar junto con un equipo multidisciplinar que complemente los conocimientos con respecto a esta realidad. Además del trabajo cooperativo dentro del ámbito laboral, es importante también trabajar con la sensibilización ciudadana, conseguir que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas se sienta parte del problema y de la solución. Todos debemos aportar nuestro granito de arena para poco a poco ir eliminando esta lacra que está generando una problemática cada vez más preocupante. Esperamos haberos transmitido nuestra visión sobre esta problemática y que sirva para que todos y todas nos sensibilicemos y seamos conscientes de un problema tan real como cercano. Nos despedimos cariñosamente y con una frase de Eduardo Galeano que resume perfectamente nuestra idea de educación social. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.
Dani, Izaskun, Cristina, muchas gracias. La verdad que ha sido bastante esclarecedor de lo que nos habéis hablado. Un problema que desgraciadamente en España lo estamos viviendo cada día en las noticias que nos abruman en los medios de comunicación. Me gustaría haceros alguna pregunta que me ha ido surgiendo en torno al tema y que quizás podíais aclarar un poco más. ¿Cómo habéis hablado que los medios de comunicación influyen, ¿no?, en el bullying, en el acoso escolar? ¿Cómo pueden influenciar estos medios de comunicación?
Pues nosotros creemos que, desde nuestra perspectiva como educadores sociales, que los programas que se dan actualmente en la televisión principalmente suelen ser programas muy dirigidos a la violencia, composiciones sexistas que no favorecen ni el respeto ni la implicación ni la comunicación de las personas. Favorecen actuaciones violentas o desagradables que al final acaban llevando a, pues eso, a insultos, a no respetar a las personas que tenemos alrededor y que no favorecen este clima que nosotros proponemos como educadores, en el que se debe de trabajar el acoso escolar, trabajando en valores, en el respeto, en la igualdad, en la tolerancia, etcétera.
Sí, yo considero que igual el problema está más en que se preocupan en conseguir audiencia más que en conseguir una educación hacia la gente que está viendo esos programas o oyendo. Entonces creo que se debería preocupar más por el tema de educación, por saber qué mensaje se está transmitiendo y no tanto por el ver, audiencia y eso.
Y que al final, sin querer, todo este tipo de programas, este tipo de información que se transmite en estos medios de comunicación, está naturalizando este tipo de actitudes, unas actitudes violentas, de no respeto, fijándose únicamente en el físico, o sea, este tipo de agresión también, porque es otro tipo de agresión. Entonces, al final, pues bueno, creo que hay que luchar por cambiar todo esto.
Y a esto añadir que no hay ningún filtro, que se les permite ver a los niños, a las niñas, a los adolescentes, todos los programas que ellos quieran, incluso muchísimas horas al día. Entonces no hay nadie que controle ese tipo de contenidos que se emiten, el tiempo de horas que se ven, los programas que ven, entonces todo influye.
Y por puntualizar, ¿y el contenido dirigido exclusivamente a los menores? ¿Cómo lo veis?
Es increíble. Yo me he quedado alucinada con el tipo de dibujos que los niños ven a día de hoy. O sea, yo he tenido posibilidad de ver programas infantiles y nada que ver tiene con la educación en valores ni la educación en nada. Lo único que se ve es una violencia generalizada, lucha continuamente, lucha y violencia y muerte y nada más.
Y competencia eso son los dibujos. Sana.
Eso es.
Ya que has mencionado el tema de la educación en valores, ¿cómo veis la educación en valores en España actualmente, en nuestro país?
A ver, yo personalmente creo que pobre, pero pobre y partiendo de la base, o sea, el mayor problema y el principal problema lo encontramos en las familias. Creo que a día de hoy, con la cultura esta en la que vivimos de las prisas, no hay tiempo para dedicárselo a nuestros hijos, ni hay tiempo para dedicárselo a la educación. Simplemente entretenemos a los niños pues con las tecnologías, con la televisión, y no nos esforzamos en transmitir esos valores. Porque es cierto que creo que el problema está en delegarlo en los colegios, cuando creo que es un trabajo conjunto, o sea, tendría que trabajarse en la familia, en los colegios y en la sociedad.
A lo que ha dicho Izaskun, creo que estoy totalmente de acuerdo, que creo que debe de ser un trabajo conjunto en el que debemos participar todos los entes sociales. No podemos dejarlo solo en manos de las familias, aunque es una parte muy importante y determinante, pero creo que las familias deberían de trabajar con las escuelas, con los sitios a los que van sus hijos a realizar actividades extraescolares o con los niños con los que juegan en el parque. Creo que es una cosa que hay que irla trabajando día a día en todo momento, y si al final dejamos los valores para una pequeña clase de una hora a la semana, como se ha propuesto muchas veces, tampoco creo que sea una solución. Tiene que ser un trabajo continuo y constante.
Luego también en los centros educativos la asignatura de educación para la ciudadanía se ha eliminado, que bueno, era un intento de educar en valores sin entrar a valorar cómo se hiciera o no, pero era un intento y lo han eliminado. Entonces cada vez tenemos menos posibilidades de educar en valores a nuestros hijos.
Muy bien, muchas gracias. Y ya por último, habéis hablado de un método que está funcionando en países nórdicos, en países europeos. Concretamente habéis dado un dato que es el... Bueno, para empezar, no empezar la casa por el tejado, el método, estamos hablando del método Kiva. Habéis mencionado el método Kiva, que es un método para luchar contra el acoso escolar en los colegios. Habéis dado un dato en concreto que habéis dicho que en Finlandia se ha reducido en un 80% el bullying. Y yo me pregunto, si hay en países que está funcionando tan bien, ¿qué pasa en España? ¿Por qué todavía no lo hemos adoptado e interiorizado en nuestro sistema escolar?
Vale, pues, a ver, en este tema es curioso porque siempre en el tema de la educación nos comparamos con Finlandia y la tendencia es a pensar que si en Finlandia todo va bien, porque en España no se aplican los mismos métodos. Hablamos del método Kiva contra el acoso escolar, hablamos de la educación, del nivel de educación, de todo eso, pero es que hay que partir de la base de que la sociedad finlandesa tiene otro tipo de educación, o sea, proyecta un respeto entre ellos mismos, con la ciudadanía, una implicación. Entonces, al final, pues es que creo que, como has dicho antes, no se puede empezar la casa por el tejado y hay que asentar unos cimientos diferentes en España. O sea, primero educarnos como sociedad y luego, a partir de ahí, construir todo lo demás.
Además, añadido a lo que está diciendo Izaskun, yo también veo un problema importante en la inversión en el sistema educativo. En España, cada vez con los años se está reduciendo más la inversión en todo tipo de programas de igualdad, de prevención de acoso escolar, de prevención de drogodependencias, y al final, cuando no hay una voluntad política por la educación, no podemos alcanzar a un país que es lo que más valora, que es la educación. Entonces, hasta que no lleguemos a ese punto en el que en España valoremos la educación tanto como se valora en Finlandia, va a ser muy complicado conseguir aplicar todos estos métodos.
Es que, en relación a lo que estás comentando, Elena, para empezar, solamente hay que ver que las leyes educativas en Finlandia están utilizando la misma desde hace un montón de años. Sin embargo, en España, con cada nuevo gobierno, se cambia la ley educativa. Por lo tanto, es un ejemplo. De otro lado, el otro día leí un artículo que comentaba que en Finlandia la clave del éxito era el respeto que la sociedad tenía hacia los profesores, cosa que aquí se tiende siempre a denigrarlos y a ningunearlos. Entonces, bueno, pues creo que es una cuestión cultural y que hay que cambiar eso desde la base.
Reivindicar también con esta pregunta que lo que dice mi compañera Izaskun, que en este país apenas se valora el sector educativo, y nosotros como educadores queremos decir que todos deberíamos darle muchísimo más valor, tanto a los profesores de primaria como a los de infantil, hasta pasando por todo el abanico de educación formal, no formal, porque es lo que crea a las personas. La educación es lo que mueve el mundo, y si tenemos una educación tan poco valorada, ¿a dónde vamos a llegar?
Pues sí, tenéis completamente razón. Yo espero que dentro de no mucho tiempo podáis venir aquí a contarnos que hemos acabado con el bullying, que ya es cosa del pasado. Pero bueno, de momento pues es una lacra contra la que personas como vosotros, como vosotras, tenéis que seguir luchando. Y nada, daros las gracias por acompañarnos, por estar hoy con nosotros, y os invito a venir cuando queráis y a participar con nosotros cuando queráis. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado y les invito a todas y todos ustedes a acompañarnos en el próximo programa. Un saludo y espero que pasen un buen día.